El ama de casa es propiamente un ser humano, o poco menos.
Casi.
En nuestra habitual sección. Tiene numerosísimos consejos esta noche, ¿eh? Por ejemplo, cómo llevar de viaje a mi mascota, cómo cortar el hipo. ¿Tiene hipo en forma repetida? Y claro, ese es lo molesto del hipo. Si no es repetido, no es exactamente hipo, sino un eructo. Cuando se empieza a repetir, se denomina hipo. Vamos a ver, porque nos llaman muchas personas con grandes dificultades.
No lo entendemos muy bien lo que nos dicen.
Y nos comunican que tienen hipo. Primero, coma una cucharadita de azúcar. Mejora el hipo. Es decir, es cada vez mejor el hipo.
Sí.
Al interrumpir los impulsos nerviosos de la boca que provocan la contracción del diafragma.
¿Perdón?
No lo sé, pero coma una cucharita de azúcar. ¿Usted cada cuánto tiene un hipido? ¿Cada cuánto se le contrae el diafragma? Buenas tardes.
Buenas tardes. Usted dice, ¿cuando estoy ya en el ataque de hipo o cuánto tiempo pasa entre ataque y ataque? No entiendo la
pregunta. No hay ataque. ¿Cada cuánto tiempo hace? Tomé un reloj usted y
entre
una contracción y otra, se toma el tiempo y después me lo dice.
30 segundos más o menos.
No, más o menos no, me lo tiene que decir exactamente.
28 segundos 5 décimas.
28 segundos 5 décimas, muy bien, tiene hipo, efectivamente.
Casi un récord.
Aspire aire y sóplelo en forma lenta y continua.
No, ya probé.
Mastique y trague pan seco. ¿Cómo pan seco?
Pan así viejo.
Pan duro será, pan duro. Pan seco.
Lo guarda.
Chupe hielo molido.
Me está cargando, me parece.
Chupe hielo molido. Póngase una bolsa de hielo en el diafragma, señora, debajo de las costillas.
¡Ay, qué lindo!
Pero me agarró en el laburo el hipo. ¿Cómo hago para hacer todas esas cosas que me dice usted?
O si no, haga gárgaras con agua. O reténgale de respiración y cuente hasta 10.
No, perdón, ¿no? Lo de la gárgara me quedé. ¿No es un poco peligroso? Digo, si usted está cabeza arriba con todo el lado y le viene igual el hipo.
¿El ahogo, dice
no,
usted?
Sí, ¿no es peligroso?
No lo sé. No lo sé.
Yo que usted
aguantar la respiración lo más posible, bien. Eso es peligroso, porque hay gente que por amor propio se muere. Sí. Por no dar el brazo a torcer, ¿no?
No me vas a ganar, le dice al hipo. Claro.
Antiguamente se creía que un susto. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Contamos con el doctor Gabriel Rolón, especialista en hipo.
Hipólogo.
Y afines.
Uh-huh.
Doctor, antiguamente se decía que un susto bastaba para interrumpir este desagradable malestar.
Sí, por lo general funciona eso.
¿Y qué ocurre con aquellas personas que por su valor, su temeridad y su audacia no conocen el significado de la palabra miedo?
No se asustan.
Y no se asustan y están condenadas a un hipo continuo.
Un hipo eterno, dice.
Claro, claro. Los valientes tienen hipo. Es un libro que escribí hace mucho tiempo.
¿Ah, sí? No me diga.
¿El susto sirve?
Sí.
¿Qué es más útil para el hipo, el susto o la disparada?
No, el susto.
El susto. ¿Y por qué, doctor? Como psicoanalista, ¿no?
En realidad,
si usted quiere, como simple ciudadano.
Ahí está, me gusta.
O como
más.
Amigo.
Sí, mejor como amigo. Tiene como que amigo, no puede ser amigo y no saber nada del tema. Usted, el amigo, le cree nada más que porque es amigo.
Bueno, dígamelo como quiera, pero dígamelo de una vez.
Bueno,
¿por qué un susto interrumpe el hipo?
Bueno, porque genera un...
Genera, atención.
Tal, ¿una qué? Una impresión tal en quien la recibe que ese diafragma que se había dado vuelta, por eso se
produce
el hipo,
por eso, porque se le da vuelta el diafragma.
Y cada vez que pasa el aire por el diafragma dado vuelta...
¿Cómo se le dio vuelta?
Sí.
Como así como se da vuelta una taba.
Sí. Más o menos, pero con otro nombre.
¿Cómo se le va a dar vuelta el diafragma a una persona? Eso es gravísimo.
El diafragma, usted sabe que tiene un movimiento. Está ahí para sostener.
Dígamelo a mí, sí, bueno, sí.
Usted cuando canta, por ejemplo, usted queda...
Yo siento que se me mueve el diafragma.
Se ha aprendido canto y respira.
Sí, claro, claro. Y la gente dice, mira cómo se le mueve el diafragma. Pero una cosa que se le...
señala usted cuando canta, ¿no?
Claro,
le
hago acá, ¿no? ¡Un granó!
Y algo, se golpea el diafragma.
Pero nunca se me dio vuelta.
El diafragma...
Sí, cada vez que le agarró hipo se le dio vuelta.
Creo que tiene cara y seca el diafragma.
Claro, eso. La parte de arriba se pone para abajo.
Exactamente, y entonces... Sí,
pero entonces esto...
Cuando usted respira y el aire pasa por donde no debería pasar,
¿por
ahí
dónde
se produce el hipo?
¿Por dónde no debería
pasar? Por ese
pasar.
Espacio que dejó el diafragma al invertirse.
No deja ningún espacio.
No, me parece que...
Está loco este, nunca vi un diafragma.
No, parece que nunca, el diafragma no es así.
Como que,
no.
¿A dónde ¿Cómo es un diafragma?
Es una especie de mondongo que uno tiene.
Claro.
Y que separa la parte superior del cuerpo de la bodega.
Exactamente.
¡Qué ordinario! Exactamente.
¿Usted alguna vez vio un diafragma?
Algunos me han mostrado.
Bueno, usted habrá visto que se puede dar vuelta.
Sí.
Bueno, entonces cuando usted, ¿cómo es?
No, yo tengo un amigo médico, ya le voy a explicar. Tenemos un amigo médico y siempre nos invita a ver alguna operación cuando estamos aburridos.
Sí, vénganse, dice.
Y nos vamos a la operación acá con Daniel,
sí,
prendemos un faso.
¿Cómo prendemos paso?
Tranquilamente, y nos ponemos a ver algo, el tipo opera, le ayudamos, por ahí le hacemos algunas pequeñas comisiones,
por ejemplo,
le vamos a buscar un sándwich, le ponemos el dedo cuando él va a hacer un nudo.
¿Hace de instrumentista, por ejemplo?
No, ya está exagerado.
No, le pregunto, por ahí colabora, ¿qué
está cargando?
No, por ahí si se le cae, ponele, se le cae una tijera o algo, se le cae un pedazo de algodón, un trapo, tomá, tené un pañuelo, tomá.
Lo va a desinfectar.
Yo por ahí le sirvo un vasito de vino, alguna cosa para entonarse, ¿vio? Y se sirve un poco de vino, pues la verdad que ya me estoy aburriendo de eso. Yo a veces lo miro, y yo al mirar, ¿viste? Le voy preguntando, ¿y eso qué viene a hacer? Le digo. Por ahí me dice,
bueno,
no,
está bien,
esto que está acá es el diafragma, este silo que compré para coserlo.
Ajá. Si todo eso ahí dado vuelta.
Claro. Y bueno, que si vemos, nosotros por ahí lo miraba y le hacemos alguna observación. Che, me parece que...
No está medio pálido.
Sí, está medio pálido, sí. Este muchacho, ¿no?
Ajá. Eso ya, que sí. Te olvidaste, sí, ahí, sí. No es una pinza, ¿no?
Sí, este muchacho una vez se olvidó una pinza.
Es buen cirujano, pero un poco desmemoriado.
Un poco desmemoriado y se suele olvidar, para eso nos tiene. Ajá. Y se me dice, si yo me olvido un escalpelo...
Sí.
Adentro de un cristiano.
Avíseme.
Yo digo, mira que. Ah, oh, perdón.
Es el doctor.
Y se olvida algunas cosas. Por ahí se le cae, al inclinarse sobre el tipo, por ahí se le cae el abono del ferrocarril que lo tiene en el bolsillo superior de la camisa. Se le cae como una.
La
o la virome.
¿Se acuerda? Se le cayó la lapicera una vez que se cayó.
La virome, efectivamente. La virome cayó, sí. Le cayó adentro de un tipo, sí, sí.
No me diga. ¿Y qué hicieron?
Nada, no hicimos nada.
¿La sacaron?
Se compró otra, sí. No.
Pero porque se mezcló, sí. Dentro del organismo el tipo, ¿no la encontraron?
Sí, la encontré, no la buscó, el tipo ya había cerrado, ya estaba cerrado el tipo, sí. Y incluso mismo ya se estaba yendo. Tipo.
Estaba yendo, dijo, déjelo.
Ya se estaba yendo porque ahí te operan, es un hospital que tiene mucho laburo.
Sí.
Y te operan bien,
pero te
no te dejan volver en ti.
No, usted no se puede ir. Va, espere. Según en un quirófano, usted sabe que hay dos médicos, al menos, podría haber más, pero digo, uno que opera y el otro que
el otro
médico,
es el médico,
el médico, sí. Anestesista.
¿Qué son como los árbitros? Que
claro, árbitro. Entre güeyes no hay cornada.
No. Entonces, por ahí, cuando la persona terminó de operar, el cirujano se va a lavar las manos y queda el anestesista,
sí,
a cargo.
Se lava las manos porque, y mismo para comer el sándwich.
Sí.
Dice, no, disculpame, voy a lavar las manos porque andás a saber qué tenía este.
¿Cómo andás a ver qué tenía? El médico que lo está operando es terrible. Andás a ver qué tenía.
No, pero lo que le quería decir es que ahí como se necesita el quirófano.
Quirófano.
Ah, Entonces, por ahí no te dejan reaccionar, todavía estás medio anestesiado.
¿Y lo sacan?
Medio lo levanta, el tipo se viste como puede, sí, y medio mamado se va.
¿Y se lo entrega a la familia?
Sí, no, ni se lo entrega, no. El tipo se lo pone en la parada del colectivo, ahí del 107.
Para la puerta de la clínica.
Y el tipo medio boleado de acá.
Hay poca camilla ahí.
Sí, lo visten, eso sí, ¿no?
Sí.
Y bueno, entonces este tipo ya se estaba a medio ir. Uh-huh. Y dice, che, me parece que me dejé la lapicera adentro del tipo ese.
¿Lo habían dejado ya en la parada colectiva al tipo?
No, todavía estaba, ya estaba por ahí. ¿Qué hacemos? Lo abrimos de nuevo. Y uno dice, por una lapicera roñosa.
Y lo dejó. No, señor, eso. No es la lapicera.
¿Y qué es? ¿Qué es? ¿La lapicera qué es?
¿Usted sabe los daños que una lapicera, que una virome, que algo como esto que yo tengo en la mano puede provocar?
¿Qué tiene en la mano?
En la otra.
Ah,
esto.
No, queda nada.
¿No se degrada eso?
No, sí.
Plástico.
Más rápido se va a degradar el tipo.
Sí. Tal cual. Por eso, digo, esto el plástico de la lapicera no es digerible por el estómago.
Pero no, y si no, no se lo olvidó en el estómago. Se lo olvidó ahí, entre San Juan y Mendoza.
Bueno, menos.
En medio del páncreas, ahí donde no hay nada, ¿vio?
Como donde no hay nada, no hay una parte del cuerpo donde no está nada.
No hay nada, no está dentro de nada, quedó entre una cosa y la otra.
Sí,
medio mezclado.
Tierra de nadie. No, como tierra de nadie. A ver.
Esa tierra de nadie.
Por ejemplo, ¿usted sabe cómo actúan los... digamos, los glóbulos blancos, ¿para qué están?
Los leucocitos.
Sí. ¿Sabe para qué están?
No, la verdad que no.
Para ir a atacar, defendiendo el cuerpo.
Mirá cualquier... si van a atacar una lapicera.
La lapicera va a ser leída por su aparato inmunológico como un elemento extraño al organismo. Su ADN no la va a reconocer. Entonces va a poner en movimiento un montón de mecanismos defensivos.
Pero hay que ser un ADN un poco estúpido para no darse cuenta de la diferencia que hay entre... el bacilo de Koch y una Parker.
Es que la Parker puede ser dentro de su organismo tan perjudicial como el bacilo de Koch.
No, señor, no. Bien. El caso es que íbamos siempre, y no importa lo que diga usted, no nos importa. Nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿cierto?
Sí,
ahí está. Ya está, el tipo tiene una... ni le dijimos que tenía una lapicera adentro. Por ahí si le duele creerá que es otra cosa.
Ajá. Lo operarán de nuevo.
Por eso este muchacho nunca le pone el nombre a las lapiceras. Vio que hay gente que le pone a los lápices, sí, Rolón, sí. Le pone. Sí, no, este no, si no le echan la culpa. Pero a veces sí se le caían cosas valiosas. Se le cayó el anillo de casamiento, sí.
No me digas. Había adelgazado.
Porque el tipo le puso el dedo para ver cómo andaban las arterias.
Le tomó el pulso arterial.
No, lo operó, no sé de qué lo estaba operando, y dice, le voy a meter el dedo para ver si las arterias...
Para cargarlo.
Para ver cómo anda de las arterias. Qué sé yo, estuve ahí un rato largo, y dice, bueno, me parece que anda bien. Y cuando sacó el dedo, le quedó el anillo adentro.
Sí, ¿y no se dio cuenta enseguida?
Él no se dio cuenta al principio.
¿Cerró?
Después, se lo fue a sacar para levantarse una mina y no lo tenía. Y se acordó. Y ahí le dijo al tipo, lo corrió al tipo.
¿Sí?
El tipo sí, ya se estaba yendo. Y dice, espere, dice que me olvidé el anillo adentro. No, dice, no se haga problema, ¿qué? Dice, ¿sabe cuánto me costó ese anillo? En el truco ayer lo pagué como 700 pesos, dice. Ajá. Bueno, dice, ¿pero qué? ¿No me va a operar de nuevo? Dice, que ahora ya tengo que... No, dice, venga, y lo operaron ahí.
¿Otra vez de prepo,
Sí, de prepo. Lo peor que no era ese.
¿Es que se equivocó de paciente?
Sí, porque...
Opera mucho el tipo, así.
Dice, usted, dice, era el tipo, ni lo habían anestesiado, tan apurado que estaba. Usted era el que yo le metí el dedo en las arterias para ver cómo andaba. No,
sí,
me operó de la garganta, dice. Discúlpeme, dice.
Después que lo había atajado.
Y ahí andó, lo fue a buscar, eran ya como las 3 de la mañana al otro. Y ahí lo operó en la misma casa del tipo. Delante de la mujer, para que viera que no era La mujer no tenía nada que ver, porque era la...
No, el anillo era...
La mujer del médico. El anillo no era
del... El tipo operado. Estaba con la mujer del médico.
Sí. En realidad lo fue a buscar a las 3 de la mañana para sacarle el anillo que se había olvidado adentro.
¿Sí?
Y lo encontró con una mujer, y era la mujer de él.
Ah, y encima se enojó la mujer.
Y dijo, se enojó porque le dice, ¿qué haces sin el anillo? Lo tengo adentro de tu amante, dijo.
¡Qué casualidad!
Me llama mucho la atención. ¡Qué casualidad que justo adentro de mi amante lo vas a haber olvidado!
Claro.
¡Andá, barba azul! Le dijo.
Mientras se vestía. ¡Qué bárbaro, no!
Al final se pelearon, ¿eh? Porque uno se echaba en cara una cosa y el otro la otra.
Sí.
Y si vos te dejás el anillo adentro de un tipo, y si vos andás con ese tipo, uh-huh. Y así. Y dice, bueno, si empezamos con los reproches, dice,
vamos a terminar mal.
Y el pobre tipo ahí abierto de par en par, dice, ciérreme, doctor, antes de discutir.
Date de matarme. Le hago una pregunta, ¿no? Vio que uno tiene unas ciertas fantasías con algunas cosas.
Ah, sí, sí. ¿Con qué?
Le voy a preguntar si usted tiene esta, porque yo sí la tengo.
Ajá.
¿Usted no tiene la fantasía cuando lo van a anestesiar de que lo van a cargar un poco los médicos? O que de que se pueden reír, que lo van a destapar, que le van... ¿No tiene esa fantasía? Uno se va, ¿se
no, queda? Pero ahora que usted me dijo, la voy a empezar a tener.
Claro, che, vení, dice. No, ya dolina.
No se me había ocurrido.
Ya, no sé, será que yo soy muy pudoroso.
¿Ah, sí?
Sí, entonces veo que...
¿Y por qué no le dice al doctor Thor, ni se le ocurra...
cargarme?
Claro, cargarme o jugar al chinchón con sus amigos. Claro, porque hay gente arriba del anestesiado juega.
Arriba de la panza juega.
No, se me ocurrió eso.
Bueno, está bien.
Lo que sí es que a veces uno se despierta y lo están operando.
¿Cómo se va a despertar?
Y bueno, no puede pasar que uno lo anestesie en poco.
Por lo general,
está el anestesia... tipo ahí con no. El estómago en la mano.
No.
Usted se levanta y lo ve al médico con su estómago en la mano. Y dice, doctor, ¿qué es eso que tiene en la mano? Dice, su estómago. ¡Ay, póngamelo, doctor! Dice, ¿dónde me van a ir los alimentos cuando comiere?
Sí, no se preocupe, dice nomás. No puede pasar porque justamente se está monitoreando la actividad cerebral.
¿Cómo monitoreando?
Sí, claro. Y ahí se dice, mira, se está por despertar cuando se ve una cierta actividad.
No,
así,
puede saber, no es que tiene un aparato.
Tiene un aparato.
No existe. Uno se despierta cuando quiere, finalmente. Como se está por despertar, está por pensar en esto, ¿qué es?
No, pero...
El oráculo de Delfos.
No es un oráculo, señor, es ciencia esto. Un aparato que mide los impulsos nerviosos de su cerebro. Cuando dice, mira, está empezando a emitir...
Pero puede espiar un poco.
No. Es más, le pregunta, ¿cuánto tiempo necesitas? Dice el anestesista. Porque dice, por ahí se va a despertar en 3-4 minutos. ¿Te alcanza? No, necesito 10. Bueno,
necesito, sí, dame 3-4 horas, porque a mí me gusta laburar despacio, ¿viste?
Bueno, hay operaciones de 7, 8, 9 horas.
Sí.
Pero no porque laburan despacio, porque son operaciones grandes.
Y no, en estos hospitales porque van a menos. A veces están laburando al reglamento. Y
¿cómo es el trabajo con el reglamento de un cirujano?
Sí, está, le piden permiso una mano para...
Lo hacen lento, tranquilo.
Tranquilo.
Sí,
yo no llevo. Esto no lo cosemos, lo dejamos así.
Pero viene la hora para comer, se toman una hora para comer.
Vamos a comer.
¿Qué, y el tipo así abierto?
El tipo abierto, que quiere que lo cierre, después lo tenemos que abrir de nuevo. Le van todo al bar y lo dejan ahí, dejan un tipo cuidando por si los perros.
Que tienen perros ahí también dando vuelta por el
quirófano. No, pero por ese mente alguno.
Por la duda, Dios.
Claro, nosotros somos muy cuidadosos en este hospital.
Sí, ya veo.
Por más que laburemos a reglamento, somos muy...
Ya veo. Bueno, no, mire, yo venía a hacer una consulta, pero un poco de miedo.
Diga, hermano, nosotros estamos operando, pero mientras lo atendemos. Sí, ¿qué le anda pasando?
Yo tengo un dolor acá.
Espérese que esto... Che, ¿esto qué era? ¿Cómo se llamaba este órgano?
El vaso.
El vaso, mira vos. No, creí que era verde. Sí, en el libro está verdecito. Sí, dígame, señor.
No, no, que tengo un dolor acá.
¿Acá en el hospital?
No, 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 acá en esta parte del cuerpo.
Ah, sí, sí, disculpe, lo estaba mirando para otro lado.
No sé si será la vesícula.
Vaya a saber, ¿no?
Bueno, necesito justamente que usted me diga de qué se trata.
Bueno, a ver...
Si usted me toca...
Sí.
¿Se da cuenta con solo tocarme lo que me pasa?
Sí, me doy cuenta si le gusta o no. Si usted pone los ojos para arriba...
Pone la pincha, goloso. No, no, digo, a ver, porque yo vengo acá porque, mire...
Sí, usted hable nomás, nosotros estamos operando, ponele dedo, Daniel.
Yo vi que acá son todos hombres
en la clínica. Ponele dedo que tengo que sí, que son todos qué.
Todos hombres.
Ah, sí, sí, sí.
No sé por qué, ¿no toman mujeres o...?
¿De la clínica?
Sí, yo vi que son todos doctores hombres, entonces como yo soy muy tímido, lo repito, no quiero como operar una mujer, que me vea una mujer...
No, no.
Me da un poco de pudor, entonces elegí esta clínica.
Bueno, bueno.
Sí, pero...
Desvístase.
Pero no me va a hacer nada ante un estudio.
Veremos si le hago algo. Usted desvístase.
De la cintura para arriba, ¿no?
Dios proveerá.
De la cintura para arriba.
No, señor, sáquese todo.
Pero si a mí me duele de acá, de la cintura para arriba.
Ah, ¿le duele solamente de la cintura para arriba?
Sí, claro. Me duele justamente acá.
Ah. Bueno, ¿y le duele
mucho? ¿Me puedo sacar los pantalones también? No.
No, déjeselo.
Para operar, sí, o usted lo que opera de la cintura para arriba le deja lo olvidado.
No, lo operamos de parado.
¿Cómo de parado?
Sí, de parado, porque no hay más camilla, ¿cierto, Daniel?
No hay más camilla,
me dice que me ayudaste.
Cuando me anestesia, ¿cómo me quedo dormido de parado?
Ah, bueno, si lo tenemos que anestesiar. No se le aguanta usted, ¿no?
¿Cómo me la voy a aguantar? Si usted me tiene que abrir un tajo.
Sí, como quiere que se lo saque.
Bueno, usted sabe lo que es eso, el dolor, los impulsos nerviosos que voy a transmitir a mi cerebro registrando el inmenso dolor. Y si es tan grande que el dolor es insoportable, me voy a desmayar.
Ahí está, bueno, listo, ¿para qué lo vamos a anestesiar? Se desmaya y ya está. El cuerpo mismo, veo como el cuerpo... ¿No es cierto? Yo le decía el otro día acá a este muchacho, digo, el cuerpo...
¿Cuando pasa el umbral?
Sí, ¿ve el umbral ese? Cuando pasa el umbral ya no sabe ni cómo se llama. El cuerpo es más inteligente que...
Que un cristiano. Bueno, pero si yo me desmayo de parado...
Sí, es lo peor que le puede pasar. Sí.
Me caigo.
Para desmayarse mejor que te agarre acostado la desmayadura.
Casi ni se da cuenta uno.
Y claro, porque vos te desmayás de parado, por ahí te rompe la nuca.
Claro.
Yo cuando me quiero desmayar... acostado.
Bueno,
pero claro, yo soy médico, ¿no?
¿Que usted ve venir el desmayo?
No, pero ya sé estas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora voy a escribir un libro.
¿Cómo se va a llamar?
8 historias de vida.
¿8 historias de vida?
Sí. Son 8 pacientes que tuve yo.
¿Que te operó?
Que yo operé de distintas cosas.
Sí. Por ejemplo...
Y le cuento cómo vino el tipo.
Sí.
Un día yo estaba en el consultorio y vino un tipo y me dijo, me duele.
Me duele acá.
Entonces yo le dije y pongo todo lo que le dije. Y
diagnóstico, todo.
Diagnóstico y todo. Entonces después pongo la mejor parte viene. Que,
¿y cuál es la operación?
Lo agarré, claro, y le hice un tajo.
Sí.
Propio ahí.
Sí.
Y...
El tipo gritó.
El tipo gritó. ¡Ay! Me dice.
Uy, me olvidé la anestesia.
Le digo. Y así.
Ajá.
Con 8 historias, sí.
Está muy bien.
Uno de apéndice.
Sí.
Otro de apéndice también.
2 de apéndice.
8 de apéndice.
Los 8 de apéndice, 8 casos iguales.
Es un poco reiterativo, el último ya no lo aguantás.
Pero,
sí, porque...
¿El lenguaje médico o entendible? ¿Yo lo puedo leer?
Sí, el último cuando viene el tipo dice, doctor, adivine lo que tengo. El lector dice, apéndice. Pausa.